Hola, soy Marianne Díaz y esto es Ratón de Librería, una mirada a los libros que estoy leyendo en el año 2016. Hoy vamos a hablar sobre los libros que leí en los meses de junio y julio. Espero que en unos pocos días estaré subiendo los libros que leí en agosto y así tratar de estar un poco menos atrasada. Si no, con los 100 libros que quiero leer este año, con los cuales estoy atrasadísima, al menos con el podcast. En junio y julio leí 8 libros apenas, lo que es la mitad de lo que debía haber leído en esos meses. Pero hay algunas cosas muy buenas sobre las que quiero contarles. Lo primero es un audiolibro que escuché. Se llama The Rosie Project de Graeme Simsion. No sé cómo se pronuncia el nombre de la persona, honestamente. Pero el libro está traducido al español como El Proyecto Esposa. Entiendo que es más o menos una suerte de bestseller. Esto es una novela, de tipo chick flick, ¿no? De estas que son como novelas para mujeres. A mí no me gusta para nada esa definición de género, pero bueno. En fin. Es un libro súper divertido. Yo lo escuché en audiolibro y además la narración es excelente. Es muy, muy buena. El personaje narrador, es un profesor universitario que sufre de lo que pareciera ser un tipo de Asperger, aunque no está diagnosticado, y está buscando una esposa. Y tiene un proyecto, obviamente, para encontrar a su esposa, ¿no? Tiene toda una serie de parámetros y pruebas y tests que esta persona debe pasar. Y conoce a una chica, a la que empieza a ayudar con un proyecto del cual no les voy a contar porque no les quiero hacer ningún tipo de spoiler. Pero bueno, obviamente esta muchacha es lo esperado, ¿no? Lo esperado en este tipo de argumento es la persona completamente opuesta a lo que él buscaría en una esposa, y pues empieza a surgir una historia maravillosa, súper divertida, es muy muy graciosa la novela, y por supuesto pues es fácil de leer o de escuchar, como les estoy diciendo, no es una cosa para nada densa, es muy divertida. Luego, para cambiar totalmente el beat de las lecturas, leí un libro que quería leer hace mucho tiempo, que se llama Revolution in the Age of Social Media, de Linda Herrera. Es un libro que habla sobre la insurrección popular en Egipto, sobre lo que se dio en llamar la primavera árabe, ¿no? Y el uso, el rol que cumplió Internet en ese tiempo, en esos movimientos. Es un libro excelente, porque detalla muy bien cuáles fueron los detonantes del proceso y cuál fue el rol de Facebook particularmente y de Internet en general en la organización de estas protestas. Y en efecto hubo un rol importante, pero también hay algunas cosas que no son como se ha ido, como se ha explicado en los medios de comunicación todo este tiempo, ¿no? Que obviamente simplifica mucho el proceso. Todo proceso de insurrección es un proceso complejo, ¿no? Es un libro muy, muy interesante. Creo que no tiene traducción al español, me parece, pero bueno, se consigue bastante fácil en inglés. Y es muy interesante de leer si les interesa este tipo de temas. Luego me leí un libro que es suerte de autoayuda. No es autoayuda, es divulgación científica en realidad. Se llama Happiness by Design de Paul Dolan. Está traducido al español como Cambia lo que haces, no lo que piensas, lo cual es un título. En inglés es el subtítulo, pero me parece que como título es terrible. Es interesante, es un libro que nos habla de cuáles son las cosas que podemos hacer en nuestro contexto, en nuestro entorno, para cambiar la manera en la que reaccionamos a los estímulos para ser más felices. Básicamente, el concepto central en el libro es que lo que nos hace feliz o infeliz es las cosas en las cuales elegimos centrar nuestra atención. Que básicamente una persona feliz en relación con una persona infeliz no es una persona a la que le pasan cosas diferentes. Es una persona que decide prestarle más atención a las cosas agradables o buenas que le pasan en vez de prestar atención a las desagradables. Obviamente, una vez que empieza a hablar de esto, pues empieza a hablar del concepto de mindfulness, de la meditación, ¿no? Del concepto de estar presente, de prestar atención. Pero en realidad es un libro científico. Paul Dolan es un investigador científico y junto con todas estas ideas que va presentando pues los datos concretos de las investigaciones. Y es muy, muy interesante cuando empieza a hablar de experimentos hechos con personas y las mediciones en torno a sus niveles de felicidad. Este libro me gustó bastante, la verdad, lo recomiendo bastante. Si les interesa el tema de la felicidad, que si me han estado escuchando los últimos meses, sabrán que es uno de mis temas más importantes, ¿no? Luego me leí una novela que me encantó. Spoiler alert, me encantó. Se llama The Age of Miracles, La Edad de los Milagros, de Karen Thompson. Y es un libro distópico. Es fantástico. Está contado por un personaje que es una niña, una preadolescente, adolescente, una muchacha. Que va pues a la secundaria y tiene toda su vida, ¿no? Los problemas que tiene una niña de secundaria. Y esta muchacha vive en Estados Unidos en un momento en el que los días empiezan a hacerse más largos. Al comienzo de una manera imperceptible. Un día es un minuto o un par de segundos más largo que el día anterior. Pero esto se va aumentando y aumentando y aumentando. No les voy a contar obviamente lo que pasa, pero la autora hace un trabajo magnífico en describir todas las posibles ramificaciones que puede tener el hecho de que los días sean más largos. Los días son más largos, las noches son más largas. ¿Y qué pasa, no? Entonces la historia se va convirtiendo en una suerte de cosa apocalíptica. Es excelente, los personajes están muy bien dibujados. Es una especie de Bildungsroman, ¿no? Es como esta muchacha pasando de esa edad que es casi niñez a una edad que es casi adultez, ¿no? Hay un proceso de maduración muy rápido por todas las cosas duras que están pasando en el entorno. Pero en todo caso, si les gustan las distopías, probablemente les va a encantar este libro. A mí me fascinó, creo que lo quiero volver a leer. Mientras les estoy contando sobre ello, creo que lo quiero volver a leer. Luego me leí un libro de Agatha Christie, que para mí fue una especie de sorpresa, porque yo me he leído prácticamente todo lo que Agatha Christie escribió en términos de crimen, ¿no? Pero me encontré con este libro que es un libro de aventuras misteriosas. Pero no es misterio, no es el mismo tipo de misterio que uno está acostumbrado con Agatha Christie, ¿no? Se llama El adversario secreto. Y pues aparentemente es el primer libro de una saga con estos personajes que se llaman Tommy y Tuppence. El libro también se ha publicado con el título de El misterioso señor Brown. Y estos personajes son unos aventureros que están buscando hacer dinero, porque básicamente están en la quiebra total. Están buscando hacer dinero y se ofrecen como investigadores. Básicamente esa es la noción, ¿no? Pero bueno, hay todo un enredos y misterios y cosas, ¿no? Y hay un personaje misterioso en el centro de la historia que nadie sabe quién es, nadie lo conoce, nadie sabe su verdadero nombre, nadie lo ha visto nunca. Y es como un poco omnipotente, ¿no? Y en su maldad, ¿no? Es capaz de hacer muchas cosas y parece que es que puede verlo y saberlo todo. El libro no es el mejor libro de Agatha Christie, ni remotamente. Creo que no es creo que no es aquí donde está su talento fuerte, al menos. No sé si fue algo que fue desarrollando con el tiempo. Pero la historia tiene muchos huecos, muchos, muchos huecos. Sin embargo, si uno lo lee sin el ojo crítico, sino solamente para, pues, pasar un buen rato, es un libro muy divertido. Es de estos libros que simplemente pasas las páginas porque quieres saber qué pasa y cómo termina. Yo honestamente les digo que a pesar de todos los defectos que tiene, porque de verdad no es para nada el mejor libro de Agatha Christie, yo me dormí como a las 2 de la mañana leyéndolo. Luego me leí un libro de ensayos que se llama The Opposite of Loneliness. En español está publicado como Lo contrario de la soledad por Marina Keegan. Hay todo un tema en torno a este libro porque Marina Keegan era una muchacha joven que estudiaba en una de estas universidades prestigiosas en Estados Unidos y era una joven promesa literaria y tal, y murió de una forma un poco trágica, muy joven, sin haber publicado nada, y este libro se publicó de manera póstuma. Y entonces hay un montón de gente que dice que todo lo que se está alabando el libro es porque la muchacha murió, pues, y no somos así, ¿no? A mí me parece que independientemente del hecho de que Marina haya muerto de manera trágica, el libro es excelente. No es una obra maestra de la literatura. Me parece que es un excelente primer libro de una persona que tenía mucho que decir, ¿no? Y que posiblemente podía llegar a ser una buena escritora. Leído con la expectativa de que es un primer libro de ensayos y de cuentos, pues hay cuentos muy buenos, hay cuentos que no lo son tanto, hay cuentos que no realmente no lo logran, pero los cuentos y los ensayos que sí lo logran valen la lectura del libro, porque el uso del lenguaje, la capacidad de delinear estas atmósferas que narran la historia, pero de maneras muy sutiles, son historias en las que parece un poco que no está pasando gran cosa, ¿no? Las cosas realmente están pasando en el interior de los personajes. A mí honestamente me gustó muchísimo, me parece un libro muy delicado, muy sutil y muy bien escrito, obviamente con sus altas y sus bajas porque es un primer libro. Lo recomiendo mucho, la verdad. Luego me leí un libro sobre productividad que se llama The Productivity Project. No sé si tiene traducción al español, creo que quizás no. Pero básicamente es en el proyecto Productividad, logrando más manejando tu tiempo, tu atención y tu energía. Es de Chris Bailey. Chris Bailey es un tipo que empezó un blog hace algún tiempo que se llamaba Un Año de Productividad, ahora se llama Una Vida de Productividad, pero era un proyecto de un año en el cual él decidía probar, digamos, por un tiempo, por un mes, por una semana, algo, un cambio en su vida, para ver cómo le iba en términos de productividad. Digamos, por ejemplo, por esta semana, voy a dejar de tomar café o algo así por el estilo. Por esta semana voy a, no sé, eliminar el azúcar. O por esta semana voy a trabajar desde un parque toda la semana. O sea, cosas por el estilo. No, no me acuerdo exactamente qué cosas probó, pero era ese tipo de proyecto, ¿no? Estos proyectos de un año que durante un tiempo fueron muy populares en los blogs. Y el libro es el resultado de ese blog. Yo honestamente recomiendo que se lean el blog. La mayoría de las cosas que están en el libro están en el blog. Y el libro no es excesivamente bueno, pero sí tiene cosas interesantes, si les interesa los experimentos en productividad. Tiene experimentos en torno a energía. Tiene una teoría interesante sobre los cuáles son los elementos que conforman la productividad de una persona, ¿no? La energía, la atención y no me acuerdo cuál es el otro. La energía, la atención y el tiempo, me parece. Pero no es algo que les va a cambiar la vida, pero si revisan el blog quizás, y bueno, si se entusiasman, de repente se leen el libro, que no está, tampoco está mal. Pero básicamente es eso, no, no es una especie de teoría compleja consistente, sino que son un montón de cosas que pueden hacer para mejorar un poquito, ¿no? Y bueno, realmente creo que eso es un poco más realista que pretender que vas a hacer una sola cosa grande que va a cambiar tu vida para siempre. Y el último libro que me leí entre junio y julio fue La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, de Pekka Himanen. Este libro es como la Biblia del movimiento hacker, ¿no? En términos de el movimiento hacker visto como un movimiento filosófico, no simplemente gente que está tirando código, sino que el hacker, la palabra hacker, tal como el autor lo entiende, se refiere a la gente que usa sus conocimientos para cambiar los sistemas en los que se encuentra, básicamente. No tiene necesariamente que hablar de software. Este libro es pues la Biblia en términos del movimiento hacker. A mí personalmente, a ver, yo quería leerlo hace como 6 años y por una cosa o por otra no lo leí nunca. El libro es difícil de conseguir en papel y yo lo quería rayar básicamente, ¿no? Y lo conseguí usado, una cosa totalmente descabellada, lo conseguí usado hace un par de meses. A pesar de que lo tenía digital desde hace 6 años, lo compré porque dije, si no lo tengo en papel no lo voy a leer nunca. A veces me pasa eso con ciertos libros. Y el caso es que siento que en este momento de mi vida era un poco básico para mí. O sea, que las cosas que me estaba diciendo eran cosas que ya yo sé desde hace mucho tiempo por otras lecturas que he tenido. Me parece que es un excelente libro, que es muy, muy importante, incluso esencial para las personas que estén iniciándose en el tema. Las personas que les interese de pronto el movimiento de la cultura libre, que les interese el uso de redes sociales como herramientas de protesta, que les interesa simplemente el movimiento hacker, el movimiento del código abierto, todas estas cosas que están como en torno o en los márgenes a la filosofía hacker, ¿no? Este es un libro interesante de leer, tiene ideas interesantes, tiene referencias interesantes que pueden a su vez llevarlos a otras lecturas. Creo que eso es lo más valioso en un libro como este. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les recuerdo que en los comentarios, en las notas de este capítulo, están todos los enlaces y todos los títulos y todos los autores para que puedan referenciarse. Y si quieren dejarme algún comentario sobre qué debería leer a continuación, pues para eso están los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.